Muy buenas noches a todos. Empezamos temporada en A Media Luz y también lo hacemos viajando, viajando mucho y viajando bien. Ya lo decía Cavafis, pide que el camino sea largo, lleno de aventuras y lleno de experiencias. Pues buscamos todas esas aventuras y preparamos la maleta porque se avecina un septiembre lleno de escapadas de fin de semana. Escapadas que nos van a ayudar a salir de la rutina y a superar la vuelta al trabajo. ¿Estamos listos? ¿Están ustedes preparados? Hoy, ¿en qué lugares? Nos vamos a Soria. Llegamos así a una de las provincias más discretas de Castilla y León. Soria es uno de los territorios más desconocidos de nuestro país y por eso nos despierta muchísima curiosidad. En este viaje nos van a acompañar diferentes personas para llevarnos hasta esa tierra que fascinó a Antonio Machado, que por cierto, una tierra que Ayanta también conoce muy bien. Nos acompaña en este viaje Quique Muñoz, ingeniero de montes y portavoz de la plataforma Soria Ya, y lo primero que nos advierte es que Soria sorprende.
Es una provincia que realmente es desconocida, porque la imagen de Castilla es una imagen de llano y cereal. Y realmente esto es una provincia más o menos montañosa, con muchos recursos culturales, con muchos bosques, muy accesible. Vamos, una provincia realmente por descubrir y muy, muy, muy cerquita de Madrid.
El lema turístico de esta provincia es Soria, ni te la imaginas. Y por ahí vamos a empezar, porque mucha gente no se imagina que Soria es tan verde y tan frondosa. Está llena de bosques.
Aquí la particularidad que tenemos en esta zona es uno de los bosques mejor conservados de España y de Europa. Y por extensión y por calidad. Coge la provincia de Soria y la de Burgos. Lo que tiene curioso este monte es que se lleva aprovechando desde el medievo, de que hay cartas ya que reglaban la corta de pinos en el año 1300. Entonces, desde entonces, la gente tiene una vinculación muy, muy estrecha con el pinar y por eso ha llegado hasta nuestros tiempos, ese bosque.
Y si acudimos a uno de los puntos naturales más bellos de Soria, tendremos que acudir irremediablemente al Parque Natural del Cañón del Río Lobos. Con la ayuda de Quique Muñoz vamos a hacernos una imagen del lugar.
El Cañón del Río Lobos es un fenómeno kárstico normal, que es la degradación de la roca caliza que va ahora dando, que es muy típica en estos países mediterráneos, pues que va ahora dando el río y al final crea un cañón. Y el mirador de la Galiana lo que tiene de curioso es que desde ahí dominas la primera entrada del cañón hacia la ermita templaria de San Bartolomé. En otoño es espectacular cómo se pone el color de los árboles del cañón, cómo se pierde, cómo serpentea entre el farallón de roca.
Dentro de este parque natural descubrimos la famosísima ermita de San Bartolomé, donde la erosión, el desgaste del viento y del agua han formado enormes grutas. Allí acuden buitres leonados a resguardarse. Esta ermita y su leyenda templaria son las responsables de la llegada de turistas a los que nosotros también acompañaremos. Acudimos con la esperanza de poder desentrañar los misterios de San Bartolomé. ¿Fue una ermita templaria? Alguna de su iconografía hace ver que sí, podría ser templaria, pero es un tema que no está tan claro como nos cuenta la arqueóloga Miriam Andrés.
El tema de los templarios, bueno, a lo largo de la historia pues ha suscitado muchísimo interés. Soria, bueno, tenemos el caso de las ermitas de San Bartolomé en Uceno, lo que es el cañón del río Lobos. Lo que pasa que no está constatado que realmente por allí pasase el temple. Entonces, la ermita del siglo III, bueno, en tiempos se hablaba de San Juan de Otero, que es como el nombre que se le dio a esta ermita, tratando de buscar esa relación con la orden del temple. Pero luego parece que esa relación se constató en otro sitio, un poquito más en la zona de Matute de la Sierra y no en el enclave. De los templarios, en principio, sí que en Soria capital, en las márgenes del río Duero, lo que es la zona de San Polo. Ahí parece ser que sí que estuvo la orden del temple.
Antes de continuar nuestra ruta soriana, conviene aclarar otras cuestiones. Una de ellas es el tiempo que tenemos que considerar para abarcar toda la provincia, porque solventar sus problemas de conexión es una de las principales peticiones que la plataforma Soria Ya reclama. Así que tenemos que tomarnos nuestro tiempo para recorrer los recovecos más impresionantes de Soria. Tomando la carretera comarcal 830, ponemos rumbo a la Laguna Negra. Y sí, lo cierto es que sus aguas son negras, pero si ha sido en verano o en otoño, quizá no lo sean tanto, quizás sean más verdosas. La razón de su coloración se debe al aumento de las temperaturas.
Lo de negro es por el fondo, que es un fondo de roca oscura y sobre todo por el reflejo de los pinares, que es un reflejo verde oscuro de las miles de hectáreas que tenemos allí, pues ese reflejo hace que el tono se vuelva a ser un negruzco, un color oscuro. La leyenda cuenta que no tiene fondo, que no sé qué, pero bueno, sí tiene fondo, se haya hecho la batimetría y eso es lo que hay. El origen de esta laguna es de las últimas glaciaciones, el cuaternario. Del glaciar que bajaba del pico de Urbión, que es donde nace el río Duero, pues hacía un escalón que se ve ahí, que es un farallón de rocas, y ahí es donde excavaba, y lo que cierra la laguna es la morrena de piedras que saca el glaciar y hace como de barrera.
Nos tomamos un respiro en la población de Ucero, no os perdáis su castillo, este sí que es templario. Allí es posible que nos llame la atención también pues, algún cartel que dice «Se venden gamusinos». Para quien piense que esto es algo casual o que es alguna gracieta puntual de algún vecino, ya le decimos que de broma nada, que en Soria los gamusinos sí existen. Así nos lo jura y nos lo perjura el mayor cazador de gamusinos de la provincia, Carlos París, que es gerente de la empresa Dulces Típicos de Soria.
Todo el mundo piensa que los gamusinos es la broma de su pueblo. Vimos que era una palabra que no se estaba usando comercialmente de momento, y decidimos registrarlo como marca, como patente. Y lo primero que hicimos fue sacar unas galletas muy graciosas que se llaman pues gamusinos. Lo hacemos 100% con mantequilla de Soria, que es de lo que aquí presumimos. Y bueno, pues se han convertido en unas super cookies, en unas super galletas que le dan mil vueltas a cualquier galleta danesa o belga, que es lo que la gente está acostumbrada.
Y si al escuchar hablar sobre gamusinos ustedes han esbozado una sonrisa, que sepan que han caído en la trampa.
Mi manera de entrar fríamente es preguntar a quien me atiende que si le han llevado a cazar gamusinos alguna vez. Esta persona siempre sonríe y ya le tengo ganado, ya le tengo convencido, porque es una palabra que es que despierta simpatía a cualquier persona que se lo nombres. That's the price you pay.
Seguimos nuestra ruta para conocer la Villa Romana de la Dehesa, en Soria, un yacimiento declarado bien de interés cultural en 1931. Miriam Andrés nos cuenta qué la hace tan impresionante, por qué tenemos que incluir esta villa en nuestro recorrido por Soria.
Es una villa romana que es del siglo IV, siempre que nos diga nada, después de Cristo, y bueno, pues es una casa de unos 4.000 metros cuadrados, una casa de campo, pues donde vivía una familia de la nobleza del momento. Una de las pequeñas peculiaridades que también tiene esta villa romana es que se conoce el nombre de la familia que allí vivía, que era la familia de los Hierrico. Y es algo muy curioso que va a llamar mucho la atención al visitante, porque es una familia que en realidad es de origen celtíbero, lo que pasa que está plenamente romanizada y adaptada a lo que es el mundo romano, y puede permitirse el lujo de vivir en una casa de esas dimensiones y con ese lujo. Y bueno, los suelos, sobre todo, están bueno, llenos de mosaicos.
Descubrir los castillos medievales de la provincia nos engullirá en historias de misterio y de sangre, porque estas fortalezas son la mayor prueba de las afrentas sorianas que hubo entre los moros y los cristianos durante la Reconquista. Si tuviéramos que hacer un ranking con 10 lugares de Soria que no te puedes perder, dos de ellos serían, seguro, los arcos de San Juan de Duero y San Baudelio.
De los sitios más visitados son en Soria capital los arcos de San Juan de Duero y ya en lo que es la provincia, la ermita de San Baudelio. Creo que es lo que más atrae al público en general. Yo supongo que será por esa mezcla entre el mundo cristiano y el mundo musulmán. Soria se constituyó como un auténtico limes y frontera entre el norte y el sur en esa lucha entre musulmanes y cristianos. Pues bueno, pues ahí en el arte sí que ha quedado un poquito, sobre todo en esos dos. Por toda la zona de Berlanga de Duero, por esa zona hay muchos pueblos que son románicos y que luego también te encuentras las propias atalayas, que son los restos que quedan un poquito de esos torreones del mundo musulmán.
Todo el mundo sabe que es difícil encontrar en la vida un lugar donde el tiempo pasa cadencioso sin pensar y el dolor es jugar a la ribera del Duero.
En realidad esta escapada por Soria nos servirá para descansar, para desconectar, para alejarnos del ruido de nuestro día a día. Y para poder disfrutar de estos aspectos, Miriam Andrés lo tiene claro. Si vamos a Soria capital, tendremos que patearla, caminarla, pasearla.
Callejear muchísimo, sobre todo el visitante se va a encontrar con muchísimo románico, quizás de los más llamativos San Juan de Rabanera, y luego también Santo Domingo. La iglesia de Santo Domingo lo que tiene que de especial es que también es de ese románico tardío, que hay mucho en la provincia, que coge algunos elementos que provienen del gótico, pero mantienen esa sobriedad de lo que es el propio románico. quizás por destacar un edificio renacentista, pues el Palacio de los Condes de Gómara, que quizás ha sido los pocos elementos que tenemos así más renacentistas. Y luego, sobre todo, pues toda la zona Callejar, por todo el centro, el Collado, bajar por la Plaza Mayor e ir bajando hasta lo que es la zona de la Concatedral de San Pedro y llegar al río con los arcos de San Juan de Duero y luego con la ermita de San Saturio. La gracia que tiene es que está excavada en la propia roca.
En la Plaza Mayor de Soria Capital encontraremos una curiosa figura femenina de bronce.
Es Leonor, la que fuera mujer de Antonio Machado. Figura de Antonio Machado, bueno, pues esta persona que se sintió, bueno, que se vislumbró un poquito porque es la provincia y también por sus gentes, hasta tal punto que conoció aquí a su mujer. Aunque bueno, que la pena es que no durase el matrimonio mucho porque al final, bueno, pues Leonor contrajo la enfermedad y acabó muriendo, pero bueno, ese contacto y ese vínculo con la provincia, pues lo tuvo y lo tendrá siempre.
Pasa la vida y no toca boca.
Hemos recorrido suficientes puntos de Soria como para habernos preguntado qué son, de qué tratan los carteles que rezan Soria ya en tantos balcones de la provincia. Quique Muñoz, que es portavoz de la plataforma, nos lo resume así.
Es una plataforma ciudadana apolítica que nació hace 18 años. Y hace como una, casi va a ser un año y medio, dos años, pues entramos en una nueva, vamos a decirlo así, jornada de gente joven, con nuevas ideas, implementando las redes sociales. Y más o menos hace un año decidimos crear banderas de Soria ya para que la gente las colgara en los balcones y mostrara pues esa reivindicación de que Soria quiere futuro.
Y no se me olvidaba, me niego a abandonar Soria sin probar antes.
Ponme un hito que unos torreznos.
Sus famosos torreznos. Los sorianos se toman tan en serio este tema que cada año celebran un concurso para determinar cuál es el mejor torrezno del mundo. Luis Ángel Torres, el ganador del año pasado, nos cuenta cómo los prepara él.
Bueno, yo lo hago de dos fórmulas. Una que es con dos freidoras. En una primera freidora lo que hago es durante 20-25 minutos, pues a medio gas, lo que hago es cocharlo, ¿no? Los torreznos. Y luego tengo otra freidora con el aceite muy reciente, los vuelvo a meter allí y entonces cuando yo digo que el torrezno habla, que empieza la burbuja a chascoterrear y tal. Pero luego tengo otro método, porque no utilizo aceite, que es lo hago al horno. Me pongo en un programa de temperatura y íntegramente en el horno. Lo saco y bueno, son una bendición.
Y otra cuestión que tenemos que aclarar a todo el mundo es si es mejor comerlos en trocitos o el trozo entero. Luis Ángel, que además regenta el restaurante El Condado de Motores en la localidad soriana de San Pedro Manrique, dice que bueno, eso depende. Él se ha encontrado de todo.
Ahí hay muchos tipos, ¿eh? Hay clientes, sí, que les gusta, vienen igual en grupos de 6 o 8 tal y claro, lo quieren troceado. Pero en cambio hay otra gente pues que le gusta lo tradicional, que es el pegarle un buen mordisco al torrezno grande. Que es el sentir ese crujir en la boca.
Y ya que nos hemos venido arriba, os pregunto, ¿cuál sería vuestro bocado torreznil perfecto? Luis Ángel lo tiene claro.
Con una buena cerveza fría, si es en verano. Pues si es en invierno, pues me gusta mejor un crianza. Son en momentos puntuales.
Con la tripa llena, habiendo visto un montón de castillos y habiendo conocido, como hemos conocido, esas historias tan misteriosas de templarios, dejamos Soria pensando en cómo será nuestro próximo viaje a esta provincia, porque está claro, nos queda muchísimo de ella por descubrir. Pero eso será en otra ocasión. La semana que viene volveremos a irnos de viaje, porque como decía Cavafis, no apresures nunca el viaje, mejor que dure muchos años. Hasta la semana que viene.
Y pasa la vida, igual que pasa la corriente cuando frío.